próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Otro de la ganga de Tomás Rivera Chats. Caliente por contratos. Junta hoy, junta mañana. Y si no se va para nunca la Junta de Control Fiscal. Precio de la gasolina se disparará en el mes de agosto. Y con el panel de contingencia hablamos de los cabilderos de la estadidad con mano libre. Y el proceso constitucional chileno. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 6 de julio del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. Instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otro amigo de Rivera Chats guisando. Y aquí no ha pasado nada. Junta hoy, junta mañana, junta por siempre. Eso parece recetar el juez Gerardo Carlos en una columna hoy en El Nuevo Día. Precio de la gasolina se disparará en agosto. ¡Qué dolor! Y ni hablar de Luma. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí, los cabilderos de la estadidad con mano libre para generar ingresos más allá de su trabajo. Y el comienzo de la constituyente chilena. Y arranquemos hoy. El Nuevo Día pone en portada una investigación que lleva haciendo ese periódico de su unidad investigativa y lo pone bajo el titular Lupa a contrato millonario para tutorías. En síntesis, ¿verdad? Describe un esquema como tantas veces hemos escuchado en Puerto Rico, un esquema de una compañía que se creó poco después de que el Partido Nuevo Progresista ganara las elecciones, una compañía que recibió contratos millonarios para dar tutoría a estudiantes que estuvieran en riesgo de desertar, ¿verdad? De ser desertores escolares. Y bueno, pues como suele ocurrir a estas compañías que no tienen las credenciales para el servicio, pues el servicio fue deficiente, fracasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y honestamente, nada de eso que yo le acabo de discutir o describir debe sorprendernos. Hemos escuchado esta historia una y otra y otra y otra vez. Pero lo interesante, y el periódico es cuidadoso y no hace la conexión tan directa como yo la voy a hacer ahora, pero es que lo interesante es que esta historia detalla sobre otro allegado a Tomás Rivera Chats y la forma y manera en que los allegados y las allegadas a Tomás Rivera Chats siempre consiguen cosas interesantes en las agencias de gobierno. ¿Qué cosa? Esta historia, bajo el titular del Departamento de Educación, pactó con empresas de dudoso récord para servicios de tutorías, es la portada hoy, es una historia de Wilma Maldonado Arregoitía. Leo una parte. El Departamento de Educación, que cerró el año académico con cerca de 24.000 estudiantes fracasados, adjudicó los servicios de tutoría dirigidos a estudiantes en riesgo de no pasar grado en la región oeste a una corporación de reciente creación sin capacidad económica que presentó deficiencias en su prestación de servicios a la Administración de Rehabilitación Vocacional y que, además, tuvo un movimiento bancario irregular en la cuenta en la cual deposita los fondos federales que recibe. el Colegio Único de Oportunidades, o el CUO, una entidad organizada dos días después de que juramentó la administración de Ricardo Rosselló Nevares en enero de 2017 y cuyos directivos tienen trayectoria como líderes y activistas del Partido No Progresista, obtuvo en el Departamento de Educación tres contratos a través del programa federal 21st Century Community Learning Centers para establecer nueve centros de tutoría en la zona oeste. Los contratos firmados entre enero de 2019 y diciembre de 2020 superan los 5.5 millones, no es poca cosa, lo que convirtió al CUO, al CUO, en el segundo principal subreceptor del programa 21st Century. O sea, de todos los proveedores en Puerto Rico, esta de recién creación, sin expertise, fue el segundo que se llevó la mejor tajada entre las propuestas aprobadas en marzo y octubre de 2018. De esa cifra, según el Nuevo Día, el DE dijo que ha desembolsado 1.38 millones, pero no incluye la facturación completa para el semestre que acaba de finalizar y en el que también hay servicios de campamento de verano. Así que ya conocemos el nombre de la empresa, el Colegio Único de Oportunidades, una entidad de recién creación, y que sin el aparente expertise logró 5.5 millones en contratos con educación. ¿Y quiénes son los implicados? Bueno, pues estos son los nombres. El principal es un señor de nombre Aurelio González Cubero, que figura como el presidente de esta organización de El Cubo y es, según el periódico, exfuncionario de administraciones del PNP, tanto de Pedro Rosselló como Luis Fortuño también. Según el periódico, y yo lo pude corroborar con mis fuentes en la zona, el señor González Cubero siempre ha figurado, siempre ha estado pendiente de ser alcalde de Isabela por el PNP, pero obviamente eso es una plaza difícil, complicada para ese partido y nunca ha corrido para alcalde. Pero su hijo, que también es del liderato del partido de esa región del noroeste, corrió e intentó aspirar para senador por el distrito de Mayagüez Aguadilla en las pasadas elecciones, perdió en primaria, su hijo de nombre Fabrián. Fabrián González. Adicional al señor Aurelio González Cubero, presidente de esta corporación CUO, un nombre que ustedes sí reconocerán, el ex representante de Pobre Recordación, Rolando Crespo, que también aspiró varias veces a la alcaldía de Aguadilla por el PNP, fue miembro inicial de la junta del colegio este del CUO. Crespo, a la misma vez que era gerente, miembro de la junta de directores de esta empresa sin fines de lucro, supuestamente, también tuvo contratos con el Departamento de Educación bajo una empresa de su nombre que se llama Realízate LLC. Qué inspirador este Crespo. Espero que él se haya realizado también y que le haya venido lo más bien ese contrato. Otra persona que también está relacionada a la entidad y que fue la que aparentemente hizo las propuestas, escribió los documentos, hizo el trabajo difícil, es una señora de nombre Virginia Morales Lebrón, que también, según el periódico, es una reconocida activista del PNP en el distrito de Mayagüez, Aguadilla. Así que esos son los jugadores que están mencionados, todos amigos cercanos del partido y todos hiperconectados como para lograr contratos a mano a diestra y siniestra por 5 millones de dólares en una empresa de recién creación. Adicional a esto, dice el periódico que hay un chisme entre los CEOs, de hecho se están demandando por cobro de dinero, y es que bueno, como suele ocurrir en estas corporaciones, usando el término norteamericano, fly by night, estas corporaciones que se montan de un día para otro para tratar de lograr un contrato. Pues resulta que parece que unos socios metieron la mano y se llevaron unos chavos. Vuelvo al artículo. En la demanda, que esta es la demanda de cobro que se están haciendo los socios, se alega que Martínez Rodríguez y González Serra, discúlpenme, retiraron de la cuenta principal, es decir, la cuenta operacional del colegio, la cual contenía un 100% del reembolso federal del programa 21st Century, una cantidad de dinero recibida por concepto de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad al Coronavirus Corps, del CARES Act a través del Departamento de Hacienda. Por haber retirado el dinero ilegalmente, el colegio no cuenta con la evidencia requerida por ley a los fines de auditorías y otros asuntos, menciona el CUO en su demanda contra este señor Martínez Rodríguez y González Serra. González Serra, quien tiene varios establecimientos comerciales en Isabela, y adivinen de qué partido, a qué partido pertenece, dijo al Nuevo Día que él retiró el retiro señalado y va a cubrir un balance que el CUO le adeuda hace tiempo. El comerciante dijo que cuando estaba organizando la corporación sin fines de lucro, González Cubero fue a su casa porque necesitaba su respaldo económico. Señaló que puso dinero y recursos en calidad de préstamo bajo la promesa de que se le devolvería una vez el CUO lograra que le aprobaran varias propuestas gubernamentales, pero nunca se le reembolsó. Me salí de la junta directiva porque yo no sé nada de eso, de educación ni de las decisiones que se tomaban allí. Así que este señor González Cubero parece que fue un prestamista, un inversionista, y eso pues son términos que en el mundo de los negocios no debe sorprender a nadie. Todas las empresas necesitan capital para operar. Muchas empresas comienzan pues buscando financiamiento, buscando préstamos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuántas empresas sin fines de lucro necesitan inversionistas? ¿Cuántas necesitan prestamistas? No son sin fines de lucro. No derrota el proceso que uno busque inversionistas para pagarles de las ganancias a una entidad sin fines de lucro. ¿Habrá hecho este señor un donativo, si acaso, no? Pero una inversión y un préstamo a una entidad sin fines de lucro. Qué interesante. Lo curioso de este asunto es que ese movimiento de $55,000 ocurrió antes de que el Departamento de Educación le renovara los contratos al CUO. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, porque según esta propia ley, la ley 21st Century, de donde vienen estos fondos de la tutoría, se supone que el Departamento de Educación haga una auditoría sobre sus contratistas y se cerciore de que esos contratistas están usando bien el dinero que el gobierno federal asignó a través del Departamento de Educación y que se le entreguen, pues, como dice acá arriba, informes financieros y auditoría. Y obviamente el Departamento de Educación, si hubiera recibido un informe financiero y una auditoría o un balance sheet mínimo de esta entidad, el CUO, hubiera visto que $55,000 salieron de una cuenta y terminaron en una cuenta personal de este señor Martínez Rodríguez y González Serra. Pero obviamente, pues eso o no pasó, y si pasó, no importó, porque volvieron a darle contrato y se lo renovaron. Y hasta aquí todo lo que yo le he contado, pues realmente suena, sí, a mal uso de fondos públicos, claro. A favoritismo político, sin duda. A los amigos del Alma Guisando, pues seguro. Pero dentro de las múltiples escándalos que conocemos y se nos ha olvidado en Puerto Rico, no suena tampoco algo tan grande, algo tan exhaustivo. Pero cuando vemos la última parte del reportaje, de la investigación, nos damos cuenta que este señor y el CUO, este señor González Cubero, es del corillo de Tomás Rivera Chats. Vuelvo a leer del Nuevo Día. Tras la juramentación de una nueva administración novo progresista, en enero de 2017, González Cubero no solo registró al CUO, también obtuvo 5 contratos a título profesional para trabajar en la famosísima, eso no lo dice el Nuevo Día, lo digo yo, la famosísima Oficina de Asuntos Gubernamentales, adscrita a la oficina del entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y ahora todo empieza a tener sentido. Ustedes recordarán que Tomás Rivera Chats, cuando en su segunda presidencia, en la primera también lo hizo, pero en la segunda fue que realmente lo llevó a otro nivel, perfeccionó la táctica. Pues Tomás Rivera Chats, para mantener su estructura política y su maquinaria a través de todo Puerto Rico, creó esta Oficina de Asuntos Gubernamentales y tenía allí contratado como 85, 100 personas. Esa oficina fue llevada tan mal, la gerencia y la manera en que lo llevaron, que su director fue arrestado y acusado por Rosemilia Rodríguez y el FBI, un gran jurado federal. Recuerden que Rosemilia, los únicos PNP que acusó en sus 10 en todos sus años como al mando de la Fiscalía Federal, eran a los PNP del bando de Tomás Rivera Schatz, porque ella y Tomás Rivera Schatz no se llevan bien y tienen una lucha entre ellos. Las razones las desconozco, pero es la realidad. Y entonces recordarán ustedes que Rivera Schatz trató de meter presa a Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia, en parte para desquitarse por la movida que le hizo Rosemilia Rodríguez con su gente más cercana. Cuando los metió preso, pues Tomás Rivera Schatz usó el fake que le responde a él en su guerra contra Wanda Vázquez para tratar de meter presa a Wanda Vázquez. Ese es el mundo de Tomás Rivera Schatz. Pues este muchacho, este señor, no lo conozco, González Cubero y el Cubo son de ese mismo corillo. Regreso al artículo. El colegio y la oficina de asuntos gubernamentales del Senado en Mayagüez operaban en el mismo edificio. Estoy seguro que eso es una casualidad. O sea, ¿cuántos edificios hay en Mayagüez? La oficina senatorial estuvo en el primer piso y el Cubo en el segundo. El edificio es propiedad de Santos Vélez Sánchez, quien hace varios años fue aspirante a la alcaldía de Mayagüez y ha sido donante de candidatos del PNP. ¿Qué tiene toda esta este corillo, este grupete, esta oficina de Tomás Rivera Schatz, que mientras más se sabe de los que la ocupaban, más escándalos salen a la luz pública? Y mencioné varios nombres: Rolando Crespo, de ese corillo, este señor, de ese corillo. Ustedes recordarán a Jeroncito, ¿se acuerdan? El que era el superintendente del Capitolio. Jerón, déjame buscar el nombre, que no lo apunté aquí en mis notas. Que fue investigado cuando... Es que estas cosas pasaron hace tanto tiempo y tuvimos la pandemia entre medio y como que se nos olvida. Pero ustedes recordarán que el superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle, lugarteniente de Tomás Rivera Schatz, trató de despedir a la secretaria de Recursos Naturales de Wanda Vázquez y trató de cambiar unos contratos, etcétera, y fue despedido y fue investigado. Al final la investigación quedó en nada. Y también se acuerdan que se rumoraba que Jeroncito, además de ser mano derecha de Tomás Rivera Schatz, al mano de la superintendencia, de hacer lo que quería, también se rumoraba que le cuidaba a los caballos a Tomás Rivera Schatz. ¿Pero ustedes saben de qué zona es ese señor? También del oeste. Y toda esta mafia, no quiero usar la palabra mafia, ¿verdad? Porque eso tiene connotaciones. Vamos a quedarlos con la palabra corillo. Y todo este corillo del oeste de Tomás Rivera Schatz, ¿algún día va a tener consecuencias por su acto? ¿Cómo es que figura con mucho menos poder político, con mucho menos trayectoria y con mucho menos señalamiento han visto sus carreras y sus vidas tronchadas, investigaciones, fake, años de litigio, han tenido que gastar sus ahorros, pedir prestado para pagar abogados y abogadas? ¿Y cómo es que mientras eso le pasa a algunas personas, este gorillo hace y deshace sin consecuencia? Es una pregunta retórica. Yo sé que ustedes saben la contestación. Pero bueno, que viva la palma y la estadidad. De verdad que nadie lo hace. Nadie lo hace. Ni nadie se sale con tanto como Tomás Rivera Schatz. Y hablando de temas trágicos, desde el jueves pasado, y ayer lo hablé un poquito también con Jorge Dávila, analizamos el informe que preparó el Centro para la Nueva Economía, que detalla el fracaso rotundo que ha sido Promesa y la Junta de Control Fiscal a sus 5 años. De su creación, y hemos hablado también pues de que se veía quizás alguna esperanza de con la aprobación del presupuesto que fue certificado por la Junta de Control Fiscal comenzara formalmente el proceso para que la Junta se vaya. Y ustedes saben que se ha hablado mucho de que hace falta 4 presupuestos balanceados para que la Junta se vaya, y yo pensaba que este presupuesto balanceado, que ya es ley hoy, y que es el presupuesto que rige este año fiscal hasta junio del 2022, pues yo pensaba que era el primero de esos 4 y que ya el reloj está corriendo y que quizás si todo salía como se supone y nadie metía las patas y no nos atrasábamos y no venía otro huracán y yo no sé, pues la Junta estaba ya de salida para el 2025-2026. Pero hoy el juez Gerardo Carlo Altieri escribió una columna en El Nuevo Día. El juez, ustedes saben que fue presidente de la Corte de Quiebras de Puerto Rico y que obviamente es una persona que sabe muchísimo más que yo de este tema y una persona que ha sido un observador de todo el proceso y de todo el litigio de promesa desde el primer día, pues escribe una columna sobre este tema de cuándo se va a la Junta. Y voy a leer parte. Él comienza hablando de esto, ¿verdad? Del proceso de los 4 años, cuando se va a la Junta, y leo: sin embargo, el ex juez de quiebra, Arthur González, que es miembro de la Junta, aclaró que el término de 4 años que requiere la ley federal promesa para concluir la administración de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el territorio de Puerto Rico no comienza a correr hasta tanto el tribunal creado bajo el referido estatuto apruebe un plan de ajuste de deuda. O sea, que según la propia Junta, no ticket, no laundry. Si no hay plan de ajuste de deuda, el reloj no empieza a correr. ¿Y qué es el plan de ajuste de deuda? Bueno, el plan de ajuste de deuda es el proceso, una vez termine el caso y la reestructuración de la deuda ante la juez Swain, ese documento que concluye toda la reestructuración de toda la deuda de Puerto Rico que se sometió al título 3 de promesa, y que sea aprobado por la legislatura de Puerto Rico. Sigo leyendo la columna del juez Carlos. Tampoco los otros requisitos para la clausura de la Junta de Supervisión Fiscal están alineados. La apertura de los mercados de bonos a términos razonables, que es otro de los requisitos de promesa, requiere una calificación previa por parte de las casas acreditadoras. Esto último no es fácil de conseguir debido a la falta de estados financieros para 3 años, el impago a bonistas, suplidores, contratistas y los miles de residentes locales que recibirán pagos irrisorios bajo el plan de ajuste de deuda propuesto. Ay, bendito. O sea que para salir de la Junta, no solo hay que acabar 4 presupuestos, necesitamos una clasificación de bonos a nivel de inversión de parte de la Junta. Y para lograr esa clasificación a nivel de inversión de parte de la Junta, pues necesitamos los estados financieros auditados de Puerto Rico, que la Junta y Hacienda no publican desde el 2018. Y ustedes se recordarán, para la prehistoria, para allá para el 2015-2016, cuando se aprueba promesa. Se discute, se legisla, se cabildea y se aprueba con el apoyo del gobernador popular y el comisionado residente de PNP, hoy gobernador Pedro Pierluisi. Ustedes recordarán el escándalo, el bochinche, la crisis que creó el PNP, Ricardo Rosselló, Jennifer González en Puerto Rico, y que creó Orrin Hatch, el senador por Utah, que dirigía el Comité de Finanzas del Senado, comité que aprobó promesa, porque en Puerto Rico no habían estados financieros auditados. Y eso era culpa de Hacienda y del gobierno, y que Alejandro García Padilla escondía esos estados financieros auditados. Y la Junta había que aprobarla porque iban a poner al día los estados financieros auditados. 5 años más tarde, no hay estados financieros auditados y no se ve en el horizonte que los vaya a ver pronto. Así que la Junta pues se seguirá quedando aquí, porque mientras no hayan estados financieros no va a haber calificación de Moody, y mientras no haya calificación de Moody no se va a cumplir con el requisito de promesa. Y obviamente esto es la Junta admitiendo que ha fracasado en su trabajo, porque Junta, you had one job. Honestamente, you had one job. Era enderezar el tema de las finanzas públicas y de la transparencia de las finanzas públicas puertorriqueñas, y si acaso lo ha hecho peor. Sobre todo porque te has gastado ya como $800 millones en cabilderos, en asesores, cabilderos, abogados, etcétera, etcétera. Sigo con la columna del juez Carlos. El mencionado litigio de la Junta de Supervisión Fiscal contra el gobierno y la legislatura, está hablando del litigio de la ley de retiro digno, debe resolverse antes de la confirmación del plan de ajuste de deuda, una decisión judicial que también constituirá un paso indispensable para finiquitar la administración de la Junta sobre los gobiernos territoriales. O sea, que el tranque entre el gobierno local, legislatura y ejecutivo, que están juntos en esto, con la Junta de Control Fiscal sobre el recorte a las pensiones, que la Junta insiste en que sea 25% para las personas que ganan más de 1.500, que reciben, no ganan, porque ya pagaron, que reciben más de $1,500 al mes de pensión. Ese litigio, que tomará lo que tome, meses, quizás años, hasta que no se resuelva, no se va a aprobar el plan de ajuste de deuda. Hasta que no se va a aprobar el plan de ajuste de deuda, no empieza a correr el reloj de los 5 años para que la Junta se vaya. Y hasta que no corre ese reloj, pues la Junta no se va a ir. Así que los y las que me escuchan, que tienen hijo, hija o nietos, nieta, todavía niños, menores de 10, 12 años, yo creo que le deben hablar y empezar a explicar lo que es la Junta, quién es Natalia Yaresco, qué es lo que hacen, porque al paso que vamos, tendremos la Junta hoy, la Junta mañana, quizás tengamos la Junta para siempre. Me queda menos de un minuto, así que rápido con esto. Simplemente, qué positivo ha sido esta primera parte del programa. Les dejo con las malas noticias que la entidad AAA, la Asociación de Automovilistas de los Estados Unidos, informó hoy que prevé un aumento de 20% en el precio del petróleo para finales de agosto. Según la organización, la OPEC y sus aliados, que es el cártel del petróleo a nivel global, no se ha podido poner de acuerdo en cuanto a aumentar la producción de petróleo diario, de crudo diario, así que eso está aumentando los precios. Adicional, con el aumento en la demanda de que se acabó la pandemia en algunos lugares, sobre todo en los Estados Unidos, y la gente está de nuevo en la carretera y en los aviones gastando. Así que usted apertréchese, que recuerde que cuando la gasolina sube en Puerto Rico no solo es más caro llenar el tanque, sino que es más caro pagar la luz. Pero tranquilos, que el humo está aquí, yo sé que todo va a salir bien. Eso es sarcasmo, por si acaso. Lo que no sacamos es que me quedé sin tiempo. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, seguimos tocando temas políticos locales e internacionales junto al panel de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa luego de la pausa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo, como todos los martes, recibimos desde el podcast Plan de Contingencia a Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Todo bien, Luis.
Cuéntame tú que tienes, ya sé lo que tienes, pero cuéntale a la audiencia que tienes nuevo en Plan de Contingencia.
Bueno, tenemos prohibido cantar, una continuación de nuestra serie sobre la violencia política en Puerto Rico en la década de 1970. Con la profesora Maggie Marrero, en la cual discutimos la persecución a la clase artística en Puerto Rico en el contexto violento en Puerto Rico de 1970. Está buenísimo.
Dura como 7 horas también, no lo he empezado a escuchar.
Tengo no, un viaje. No, es más corto que el anterior, oye.
¿Cuánto dura? Como 2 horas. Pero no lo he escuchado, lo tengo ahí. Hora y media, está bien. En verdad que está súper bueno. Y de hecho, el libro de Álzaga, ya voy casi terminándolo. Hay que leer ese libro. La contrarrevolución cubana y el asesinato de ¿cómo es que se llama? La contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el asesinato de Carlos Murín Varela es el nombre del libro. Está excelente, de verdad que hace un recuento histórico que todos los puertorriqueños deberían conocer. Y ya lo escucharon por ahí porque gritó a protestar también con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario.
Saludos, Herrero, saludos, Esteban. Y saludos a todos, todas y todos los que nos están escuchando.
Bueno, vamos al tema que sigue dando de qué hablar, como una Navidad que no termina. La flamante delegación congresional boricua, también conocidos como los cabilderos de la estadidad. Sin todavía conocerse exactamente de dónde saldrá el dinero para sus salarios, recientemente la oficina de Puerto Rico en Washington, PRAFA, determinó que no existe restricciones en cuanto a los ingresos que estos funcionarios pueden generar fuera de lo que van a cobrar como cabilderos de la estadidad. Según El Nuevo Día, contrario a lo que ocurre con los legisladores de la isla, la Administración de Asuntos Federales no pondrá límites en los ingresos del sector privado que los funcionarios electos para cabildear ante el Congreso por la estadidad pueden obtener si alguno decide no cobrar salario del gobierno o recibe dinero de otras fuentes. Las restricciones se centrarán en que esos funcionarios electos para presionar a tiempo completo por la estadidad eviten conflictos de intereses y cumplan con la ley de ética gubernamental a la que están sujetos. Esteban, estamos aquí con esto de que uno puede ganar por el lado, no tiene que reportar, no tiene que firmar asistencia. ¿Estamos ante el mejor trabajo del mundo?
Sueldo ilimitado para perseguir quimeras. Yo creo que ni Tolkien hubiese querido, hubiese, ¿verdad?, podido adquirir un trabajo tan chulo. A mí me da mucha preocupación todo tipo de situación antiética que puede surgir ante esta situación.
Para mí es bien bien chocante que básicamente esto es a la WIPIPIO. O sea, aquí no hay, y claro, es el resultado de una ley que se aprobó a última hora, que no se pensó, que se pasó la trágala, que no analizaron las ramificaciones. Pero oye, para tomar un ejemplo, y no estoy particularizando en ella, pero es que simplemente se me ocurre, Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, tiene todo el derecho del mundo de buscar clientes en Puerto Rico, incluso buscar clientes de otros municipios. Y quién sabe, a lo mejor un municipio PNP le quisiera dar un contrato. ¿Qué fácil sería para Mayita, aprovechando que se monta en un avión para cabildear por la estadidad y que le pagó el pasaje el gobierno de Puerto Rico, una vez en Washington, hacer gestiones a favor de su cliente, que puede ser, pues qué sé yo, vamos a decir, el municipio de Bayamón? Y de momento, el gobierno de Puerto Rico está double dipping porque le está pagando a la cabildera por su salario y adicional le está pagando vía un contrato que recibió con el municipio. O peor, ¿y si a Mayita la contrata una compañía privada que quiera hacer algo particular en Puerto Rico? Entonces, ¿quién determina ese conflicto ético? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo fiscaliza? Y al final del día, ¿qué consecuencias tiene, no? Wario, ¿qué nivel de confianza te inspira a nuestra delegación en cuanto a evitar estos conflictos de intereses?
Mira, ninguno. Y en vista de todo lo que hemos, ¿verdad?, de todo lo que sabemos sobre el PNP, yo creo que te puedo contestar con una pregunta. ¿Es posible evitar que un PNP no tenga conflictos de interés?
¿Sabes? Qué fuerte.
O sea, Wario se levantó y escogió la guerra.
O sea,
no es una cosa que nos estamos inventando, no son conjeturas. La historia, ¿verdad?, nos dice eso. Y es lamentable, ¿verdad? Y yo creo que se sostuvo desde el principio que habían una serie de deficiencias en este proyecto de ley que dio paso a la delegación congresional, que nunca se enmendaron. Fue un proceso que se hizo a última hora, en diciembre del 2020. Y ahora estamos viendo los resultados, ¿verdad? Con preguntas como estas, que son sumamente válidas y que van directo a la rendición de cuentas. Y sabemos que el PNP, esto de la rendición de cuentas no les gusta, sobre todo porque no es de olvidar que la persona que estuvo frente a Ética durante los pasados años se hizo de la vista larga en muchos asuntos.
De hecho, esa oficina de Ética, que es una creación de Pedro Rosselló y que siempre, bajo los veintipico años de historia, ha estado al mando de personas nombradas por el gobierno PNP, es probablemente una de las peores gastos públicos de Puerto Rico, porque es una entidad que se ha convertido en una burocracia más, que más allá de recibir informes y de hostigar a los empleados que caen bajo su jurisdicción, porque los hostigan, para que radiquen ese informe, hasta que no llegue una querella, nada pasa. Y si la querella es contra un PNP, tiene mejores chances de que no le pase nada que si es contra un popular. Y honestamente, ¿alguien cree que esa oficina tan politizada va a hacer algo contra la hija de Carlos Romero Barceló, la ex alcaldesa de Ponce, contra una prominente abogada, ex secretaria de gobierno del PNP? Pues los muchachos, el muchacho Fortuño y Elizabeth Torres acaban de llegar, a lo mejor ellos se pueden ver en lío. Y obviamente no van a hacer nada tampoco si llegara a juramentar Ricardo Rosselló, que no vamos a hablar de Ricardo Rosselló hoy, están ante los tribunales. Cuando haya una sentencia hablaremos de eso. Pero entonces, mientras todo esto está ocurriendo, el mismísimo 4 de julio, como si fuera un insulto, un congresista republicano del Comité de Recursos Naturales en el Congreso, que es el que ve los asuntos de Puerto Rico, Tom McClintock, le dijo a José Delgado del Nuevo Día que el líder de los republicanos de la Cámara, el portavoz Kevin McCarthy, no apoya el proyecto de estadidad de Jennifer González y Darren Soto. Aunque McCarthy no lo ha confirmado ni lo ha negado, lo cierto es que hasta ahora se ha visto frío con la medida de su compañera republicana Jennifer González. Esteban, ¿debería sorprender a alguien que el líder hacer el próximo speaker de la Cámara si los republicanos ganan la elección no apoye la estadidad para Puerto Rico?
No me sorprende, porque pues nuestra comisionada residente y otras personas que aparentemente han ido para velar por nuestros intereses en el Congreso de los Estados Unidos y hacer amistades y conexiones allí por años, parece que han estado haciendo el aguaje. No me sorprende. Lo que sí me sorprende es que el pueblo de Puerto Rico permita que se siga utilizando tantos recursos, porque ellos están on our money, ¿sabes? Para decirlo en inglés, ya que estoy hablando desde la estadidad, llegué primero, llegué a la estadidad y Romero Barceló llegó. Mira, se debería sorprenderle al pueblo de Puerto Rico que se esté utilizando tanto y tantos recursos supuestamente para representarnos ante el Congreso, para hacer las conexiones, etcétera, y cuando llega la hora de la verdad, they have nothing to show for it. ¿Me entiendes? No. Me sorprende y no me sorprende.
Mira, hablando de esto, estoy leyendo aquí en Twitter del abogado John Mott. No sé si es el Tribunal Supremo o el Tribunal de Apelaciones, pero los abogados de Rosselló habían pedido un auxilio en jurisdicción para que se le permitiera juramentar y parece que se lo acaban de otorgar. Dice el licenciado John Mott, evaluada la moción en auxilio de jurisdicción presentada el viernes 2 de julio a las 4:47, junto con las posturas en oposición a las mismas, se declara a lugar la primera. En consecuencia, se autoriza la continuación de los procesos conducentes a la certificación de la elección de Ricardo A. Rosselló Nevares. ¡Ea rayo! Pues parece que sí. Parece que tendremos delegado congresional exgobernador. Wario, tú que eres amigo íntimo de doña Miriam, ¿cómo los republicanos puertorriqueños bregan con la disonancia cognitiva que es apoyar al Partido Republicano mientras ese partido nunca lo ha apoyado a ellos?
Pues mira, yo creo que para los sectores republicanos, justamente son los sectores más recalcitrantes dentro del PNP. Es una situación complicada, sobre todo porque entienden que el PNP es una institución puramente electoralista, que no adelanta en lo absoluto la estabilidad y que se ha aliado, contradictoriamente, con sectores económicamente en contra de la estabilidad en Estados Unidos. Y esa ha sido una crítica muy puntual de doña Miriam, por ejemplo. Pero ciertamente reconocen que el PNP sigue siendo una institución partidista que agrupa a la gran masa estadista, y por eso yo creo que participan, ¿verdad? Es un apoyo crítico en cierta manera, y se le da legitimidad a ciertos procesos, como fue el caso de esta elección para la delegación congresional, donde, por ejemplo, doña Miriam corrió a una candidatura por nominación directa. Y eso es darle legitimidad, ¿verdad?, a ese proceso. Pero lo hace de una forma crítica, como he visto con otros republicanos puertorriqueños que tienen muchas críticas al PNP, pero lo hacen entendiendo de que dentro de todo lo que está sucediendo, el PNP sigue agrupando a una masa significativa del electorado que es estadista, que aunque no están dispuestos a hacer más nada que no sea votar en unas elecciones o en un plebiscito o en un referéndum, militan en ese partido. Y el, ¿verdad?, los sectores republicanos son, en el caso de doña Miriam y de otros, están dispuestos a hacer acción directa para alcanzar su objetivo. Yo creo que esa es la gran diferencia con el PNP, y yo creo que reconocen esas diferencias con el PNP, y aún así pues hay unos puntos en los que convergen, ¿verdad?, y están de acuerdo, y yo creo que lo hacen críticamente la pública.
Y obviamente
dentro de los sectores
dale.
No, que dentro de los sectores estadistas en Puerto Rico todavía hay un residuo histórico de esa vieja guardia republicana, incluso hasta de personas que ni siquiera vivieron en la época de García Méndez ni de los viejos republicanos, y yo creo que eso es una vena que debe ser explotada. Yo creo que el republicanismo en Puerto Rico debería reagruparse y abandonar el Partido Nuevo Progresista y fundar un partido republicano puertorriqueño que participe en las elecciones locales, de verdad, porque hay demasiados descontentos dentro del Partido Nuevo Progresista, y como vemos en este proceso, ¿verdad?, de los cabilderos y este tipo de cosas, la realidad es que no entiendo cómo sigue habiendo gente que los coge en serio.
Yo creo que la disonancia cognitiva que existe entre ser republicano y entender que los republicanos allá no apoyan la estadidad es algo que se ve en cualquier fenómeno donde la gente cree en cosas imposibles o en cosas irreales o en cosas fantásticas. Y pues es, como dice el americano, par for the course, que crean que los republicanos le van a traer la estadidad, aunque los republicanos nunca le van a traer la estadidad. Pues eso es parte de lo que es ser estadista en el siglo XXI en Puerto Rico. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del proceso constitucional que se está llevando en Chile y la primera acción que tomó esa asamblea constitucional el pasado domingo. Así que no se vaya nadie. Seguimos en el martes de contingencia, en que es la que hay luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí en el panel de contingencia. Oficialmente el domingo 4 de julio dio comienzo al proceso de asamblea constituyente en Chile. Este proceso es la culminación de décadas de activismo y luchas políticas, casi todas en la calle, para acabar con una constitución que es el último vestigio de la dictadura chilena de Pinochet. La constitución de esa dictadura. La mayoría de los delegados y delegadas a la constituyente responden a visiones liberales. De hecho, de los 160 casi que son, solamente 45 se consideran conservadores. Y la expectativa es que produzcan un documento que haga un cambio mayor a la democracia y a las instituciones de ese país. Esteban, esto de las constituyentes, ¿verdad?, suena a procesos históricos, a procesos del pasado, donde los padres, y sí digo padres con toda la mala intención porque eran todos hombres de la patria, se sentaban a dilucidar la construcción de un país, llámese Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, quien ustedes quieran. ¿Cómo podrá ser este proceso, si acaso será diferente un proceso constitucional en el siglo XXI?
Definitivamente. Podemos ver la historia de los pueblos latinoamericanos en las que estas constituciones, ¿verdad?, fueron formadas por el procerato, que eran todos hombres blancos propietarios de cierto acomodo social. Y lo que estamos viendo es ahora la diferencia principal, y lo que yo creo que debe hacer la diferencia es en la participación, que sé que más adelante vamos a estar hablando un poco más de eso, pero la participación de quién está creando esta nueva constitución y quién está fundando, ¿verdad?, como vamos citando a la líder mapuche, de la que vamos a hablar ya mismo, ¿quién está creando esta nueva nación? Pues antes, ¿verdad?, en la historia latinoamericana del siglo XIX, veíamos que nuevamente hombres, padres de la patria, de cierta estrata social. Así que yo creo que la diferencia está en la participación. ¿Quién está participando de estos nuevos procesos? Y ahí está la diferencia.
Sin duda, comienza diferente porque representa a todo el mundo. O todo el mundo tuvo la oportunidad de ser representado, que quizás no fue así. No fue así, sin duda, cuando se redactó la constitución vigente en Chile. Y entonces, Guario, ¿qué cambios o protecciones tú crees que la sociedad chilena buscará en su nueva constitución?
Mira, el primer cambio ya lo estamos viendo, como bien ustedes mencionan, que es la cuestión de la representación. Con una constituyente que no solo reconoce de antemano, ¿verdad?, desde el inicio, los pueblos originarios, sino que además está siendo dirigido ya por una persona indígena. Y eso, pues, ciertamente es un cambio que no se veía desde la redacción de la Constitución de Bolivia y de Ecuador hace ya más de una década. Así que, dentro de los temas que me parece que van a estar discutiéndose en esta nueva Constitución, hay uno que es fundamental, que es el asunto del agua. Creo que los que nos están escuchando quizás no conocen que en Chile el agua de alguna manera está privatizada, no es un servicio o un derecho garantizado. Correcto. Por su constitución. Así que es uno de los grandes problemas que todavía la sociedad chilena, ¿verdad?, tiene que resolver, y es precisamente por lo que, ¿verdad?, es uno de los múltiples reclamos por los que se convoca este proceso constituyente. Y dos, me parece que el asunto del rol y la función del Estado en lo que respecta a la sociedad también va a ser tocado dentro de este nuevo proceso constituyente, por ejemplo, lo que es la educación. Cuando se dio el proceso huelgario en la UPR para el año 2009, 2010, 2011, Chile vivía ya una década de huelgas universitarias. Y de hecho vino Camila Vallejo, que fue una de las líderes estudiantiles en aquel entonces, a la huelga del 2010 a Puerto Rico. Y ellos estaban reclamando, ¿verdad?, la gratuidad de la universidad, ¿verdad?, que la universidad fuese pública y accesible. Una cosa que en Puerto Rico es algo normal, ¿verdad?, pero en Chile no es algo normal, porque las universidades son privadas. Así que el asunto de la educación, que fue precisamente lo que comenzó este proceso de la constituyente.
Curioso. Bueno, y recordaremos que hubo las famosas protestas de los pingüinos, que así que se le dicen a los niños y niñas y adolescentes que van a la escuela intermedia y superior, porque se visten con unos uniformes que le dicen pingüinos, que estuvieron meses paralizando Chile, Santiago y el país entero pidiendo educación pública. Entonces, ya lo mencionaron, pero lo repito, el primer cambio de la constituyente ocurrió este domingo cuando la Asamblea escogió como su primera presidenta a Elisa Loncón, que es una líder política y profesora mapuche. Los mapuches son el grupo originario más numeroso en Chile. Lancón tiene el reto de presidir una constituyente que debe durar un año y luego tiene que ser ratificada por el país en elecciones abiertas. Esteban, ¿qué nos puedes decir del trato de los pueblos originarios en Chile bajo la dictadura de Pinochet?
Bueno, durante toda la historia de Chile tendríamos que hablar. Porque haciendo hincapié en algo que dijo Wario ahorita sobre que esta es de las primeras constituciones en las que uno de los pueblos originarios participa en su proceso, pues mira, es bien curioso también, ¿verdad? Esto es mucho más importante con el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche ha sido una de los First Nations, como le dicen en inglés, que más ha valorado su independencia y su libertad en el sentido de que en los tiempos coloniales chilenos, España no pudo conquistarlo. Fueron un pueblo no conquistado. Es a finales del siglo XIX que la República Chilena mete el ejército y conquista las tierras de los mapuches y divide los territorios. ¿Qué pasa? A partir de eso se han ido dando unas luchas, unos movimientos históricos de lucha del pueblo mapuche para restaurar su soberanía y su independencia. ¿Qué pasa? La presidencia del fallecido, el asesinado Salvador Allende, estaba trayendo unas reformas que estaba devolviéndole a los mapuches sus tierras comunales. Obviamente, luego del golpe de Estado y el asesinato de Allende, el gobierno de Pinochet comenzó a perseguir a los líderes mapuchos, a muchos de los cuales los metió presos, los desapareció, los asesinaban, y claro, esas tierras mapuches que habían comenzado a devolvérseles los terrenos comunales, pues ya entraron en manos privadas. Nuevamente. Así que la historia del pueblo mapuche ha sido una de resistencia, pero específicamente durante el pueblo de Pinochet fue un pueblo perseguido.
Perseguido, reprimido y en parte tratado de borrar, porque la idea era que el gobierno ni siquiera reconocía que existían. Era bajo todos somos chilenos y chilenas y no hay diferencias, y eso es parte. Y en general, Wario, y tenemos 30 segundos para que me conteste, ¿cuánto le falta a Latinoamérica? Y hablo de Latinoamérica porque Estados Unidos y Canadá tienen que enfrentarlo también, pero ¿cuánto le falta a Latinoamérica para enfrentar los horrores cometidos contra los pueblos originarios y hacerle justicia? ¿Y hay manera de hacerle justicia?
Hay manera de hacerle justicia y le falta muchísimo. Lo primero, el primer paso es reconocer que el proceso de independencia fue una transferencia de poder entre los peninsulares a los criollos, que eran mayoritariamente blancos, y que la configuración de esas nuevas independencias que hoy, este año, cumplen 200 años, el indio no estuvo representado, estuvo totalmente ausente.
Así mismo. Y ha sido objeto del mismo abuso y la misma opresión que estaba bajo el reino de Nueva España. Guarionex Padilla Marte, gracias por estar aquí.
Gracias.
Esteban Gómez-Geo, gracias por estar aquí.
Claro que sí, siempre la orden.
Ya saben, Plan de Contingencia, su aplicación de podcast favorita. Y gracias a ustedes por sintonizar esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Nosotros nos retiramos hasta mañana. Quédese con nosotros, lo próximo, el informe del tiempo. Y luego, Noches con Sentido, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Saludos. Ya a esta hora los aguaceros dispersos que estuvieron sobre la zona del noroeste se están dispersando y el radar muestra un poco de precipitación sobre la región de Mayagüez y Maricao. Las temperaturas continúan en los mediados 80 y 90 para gran parte de la isla. Según el modelo del radar, se esperan condiciones estables durante la noche. Las temperaturas mínimas estarán en los 70 grados en el interior, 80 para Vieques y Culebra y entre 75 a 77 grados para el resto de la isla. Todavía el índice de calor estará bastante elevado, cercano a los 80 grados, por lo que será una noche calurosa. Temprano en la mañana del miércoles las condiciones estarán estables para toda la isla. Luego se esperan aguaceros aislados en la mitad este de Puerto Rico y para el oeste en la tarde se esperan aguaceros dispersos. El resto de la isla tendrá cielos mayormente despejados y condiciones estables. La cantidad total de precipitación y actividad de lluvia no será significativa porque a pesar de que tendremos humedad en la zona por la entrada de una onda tropical que estará pasando bastante al sur de Puerto Rico y convección por una vaguada que está al norte de Puerto Rico, el aumento significativo en la concentración del polvo del Sahara va a traer mucho aire seco que va a inhibir parte de esa convección y actividad de lluvia. Desde el inicio de la semana hemos visto la presencia del polvo del Sahara, pero mañana incrementará, lo que resultará en una calidad del aire no favorable para grupos sensitivos. Ya para el viernes se espera que las condiciones mejoren. Las temperaturas máximas para mañana será cercana a los 90 grados, pero el índice de calor estará cercano a los 100 grados, con valores máximos en la tarde sobre los 100 grados. Hasta aquí el resumen del tiempo. Buenas tardes.
Este informe del tiempo en la temporada de huracanes fue traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y Danosa, no lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa.